Hola y bienvenidos un día más a Radio Terror, muchas gracias por escucharme. La historia de hoy habla sobre Walburga Ostrich, aunque ella se hace llamar Dolly, con lo cual vamos a llamarla Dolly, y su amante Otto Schoenhuber, más conocido como el hombre murciélago. Este caso fue uno de los mayores escándalos sexuales del 1930 en Estados Unidos. Es un caso cortito pero muy, muy intenso, o sea, realmente parece una película, y de hecho, hablando de películas, como siempre, al final os recomendaré cosas actuales a las que podéis echar un ojo sobre este caso. Hoy van a ser solo películas, pero aún así, empecemos. Nos situamos en Milwaukee, aunque después nos moveremos hacia California de los años 20-30. Por cierto, vais a tener muchísimos casos vintage. Obviamente también hablaremos de crímenes actuales, pero es que siempre es como que me ha llamado mucho la atención los casos más antiguos y yo creo que después de escuchar esta historia vais a entender un poquito más por qué. Os presento a los protagonistas de la historia. Son la pareja Walburga Ostrich, que es la que os he dicho que se llamará Dolly a partir de ahora, y su marido Fred Ostrich. Me estoy inventando un poco la pronunciación del apellido, pero es que no sé alemán. Ella era una ama de casa y se la describe como una chica atractiva y carismática. Había nacido en Milwaukee en el 1880 de una familia de inmigrantes alemanes. A los 12 años, como su familia era muy pobre, empezó a trabajar en una fábrica textil que hacía pues, delantales. Y ahí conoció al que sería su futuro marido, Fred. Fred tenía 17 años y ella 12, pero bueno, en fin, vamos a correr un tupido velo. Y se casaron 5 años después. Al final Fred, que también venía de una familia inmigrante, consiguió tener diferentes negocios que les iba bastante bien, especialmente la empresa textil que tenía donde os he dicho que se conocieron. Tener éxito en los negocios también significaba que Dolly prácticamente no veía a su marido porque estaba trabajando y empezaba a sentirse menos y menos querida por su marido. Además, cuando Fred llegaba a casa solía estar o bebido o cansado o a veces llegaba muy tarde y tenía que despertarse temprano al día siguiente. Entonces para Dolly, que se pasaba todo el día trabajando como ama de casa y se estaba esperando todo el día sentirse un poco más querida y estar en la cama con su marido para que después no fuese para tanto, pues supongo que debería ser muy frustrante para ella. Parece que estoy justificando lo que pasa después, pero es solo para poneros en situación y esto, no estoy justificando absolutamente nada. Entonces Dolly estaba como muy frustrada e insatisfecha y Fred estaba en un punto que además tenía problemas de alcoholismo, estaba cansado, se sentía responsable de satisfacer a Dolly, eso la agobiaba y ofuscaba aún más, pues las discusiones de la pareja se hicieron cada vez más y más frecuentes. Se dice que para Dolly su marido siempre estaba o en la fábrica o borracho, así que empezó a buscar afecto en otros sitios y tuvo diversos amantes, pero no eran relaciones realmente serias. Llega el año 1913, Dolly tiene 33 años y está haciendo pues, sus labores de ama de casa cuando decide ir a coser alguna cosita. Pero ¿qué pasa? Que la máquina de coser estaba rota, así que llama a su marido y le pide que envíe a alguien para arreglarla. Así que su marido envía a un chico joven que trabajaba en su fábrica, que era Otto Schoenhuber, de 17 años. Os presento al siguiente protagonista de esta historia, que es Otto. Era un joven también de familia de inmigrantes, bajito, menudo y de ojos azules enmarcados con unas gafas redondas que probablemente habían captado la atención de Dolly. Cuando Dolly le abrió la puerta a Otto estaba perfectamente perfumada, además llevaba solo una bata de satén y unas medias de seda encima de su cuerpo desnudo. Esto puede ser porque la mujer va así por casa y hace las tareas de casa, sí, que puede ser. O B, como Otto era trabajador de la fábrica, ya lo conocía de antes y como que estaba esperando de alguna forma que viniese él precisamente a arreglar la máquina. Entonces abrió la puerta de esta forma esperando que fuera Otto. Resumiendo algunas cosas y detalles, se acabaron acostando y a partir de ese momento empezaron una aventura. Se solían encontrar en hoteles o otros sitios así más privados para que Fred, el marido de Dolly y jefe de Otto, no les pillase. Estos hoteles, como ya habréis podido deducir, no los pagaba Dolly porque ella era ama de casa, con lo cual no tenía un sueldo, y Otto era un trabajador joven de una fábrica, con lo cual tampoco tenía muchos ahorros, así que usaban el dinero de Fred. ¿Qué pasa? Que esto es una forma muy directa para que les pillasen, así que decidieron no faltarle más al respeto de esta forma y le faltaron el respeto de otra forma, que es acostándose en su propia cama. Los rumores en su vecindario empezaron a correr como la pólvora. A ver, también hay que decir que es que Otto y Dolly no es que estuvieran siendo muy discretos con su affair. Así que Dolly, para dar una explicación de que Otto estuviese siempre en su casa, dijo que era su hermanastro. Sí, sí, su hermanastro, tú imagínate. Al ver que los vecinos empiezan a preguntar sobre Otto, se preocupan por si les iban a pillar. Y tampoco tenían otra opción, porque ir a hoteles era muy caro, el dinero es de Fred, así que a Dolly se le ocurre un plan y se lo propone a Otto. Este accede. Este plan, este curioso y estrafalario plan, consistía en que Otto dejara su trabajo y su vida realmente atrás y que viviese en su ático. De esta forma podrían tener encuentros amorosos de forma más fácil. ¿Qué digo yo? ¿No es más fácil no tener estos encuentros amorosos? No sé, yo soy una persona muy simple y estas cosas de complicarse la vida a mí no me van, pero bueno, cada uno con lo suyo. Así pensaron que no tendrían que gastar el dinero de frete en hoteles, además los vecinos no verían a Otto entrando y saliendo de casa, y además como Otto no tendría horario laboral porque sería nini y Dolly era ama de casa, podían encontrarse siempre que quisieran y que Frete estuviese trabajando. Para Otto, recordemos que es un chico joven y en ese momento se sentía completamente enamorado de Dolly. Era como, jolín, qué guay, viviré con la mujer que quiero, me podré acostar con ella siempre que quiera y me mantienen ellos, ¿sabes? En plan, no tengo ni que trabajar. Además, otra cosa positiva para Otto es que él siempre había querido ser escritor de Pulp Fiction, que ahora os contaré qué es, pero de esta forma podía escribir y escribir en el ático sin ninguna otra preocupación. Pulp Fiction, aparte de ser una película de Tarantino que me negué a ver durante mi carrera de comunicación audiovisual porque la gente es muy pedante y muy pesada y da siempre la brasa con Tarantino, Pulp Fiction también es un tipo de historias un poco subiditas de tono que se suelen publicar en las revistas. Se hicieron muy populares desde el 1900 hasta el 1950 más o menos y se llaman Pulp Fiction por el tipo de papel en el que se suele publicar. Era un papel muy barato y de bordes así como irregulares fabricados con la pulpa de la madera. Pulpa, pulp. También me pregunto si Otto usaba de inspiración sus aventuras con Dolly para sus historias de estas hornies de Pulp Fiction. No sé, una curiosidad que me ha venido ahora. He intentado buscar fotos del interior de ese ático para poder describiroslo, pero no he encontrado mucha cosa. Lo único que he visto es una foto del exterior de la casa donde te describe más o menos dónde estaría situado el ático, que parece ser que es en la ala superior, aparentemente, como mínimo yo creo que es a la izquierda de la vivienda. Y también hay una foto que no sé si es por las proporciones de la foto o por qué, pero es como una puerta muy pequeña, como rollo tamaño puerta del imaginario, como la puerta, por ejemplo, de la habitación de Harry Potter. Para que os hagáis una idea, pues se supone que por ahí es donde entraba Otto. Lo que sí que sabemos de ese ático es que Dolly le trajo un colchón y sábanas para que se sintiese como más acogido, un orinal. También le puso un escritorio para que pudiese trabajar en sus novelas, pero no tenía luz, o sea, trabajaba a la luz de las velas. Y cada semana también le traía libros de biblioteca para que pudiese leer durante el día, comida, agua y sexo también. Pasó el tiempo y Otto se volvió poco a poco más posesivo. Le decía a Dolly que solo le quería para él. Además, también supongo que si alguna noche su marido y ella hacían algo, Otto tenía que escuchar cómo la mujer que amaba se estaba acostando con otro porque estaban literalmente pared con pared. Pero Dolly le convenció para que aguantara, ya que Fred era su mecenas y que tenía que pasar por eso si quería seguir vistando con ella y que si se separaba de Fred no tendría quien les mantendría y se quedarían sin nada. Otto estuvo viviendo en el ático 5 años, o sea, 5, es muy fuerte. En el 1917, Fred, el marido, dice que se quiere mudar a Los Ángeles. La razón de esta decisión da un poco de pena. Y es que él, por un lado, notaba a su mujer un poco rara y además creía que se estaba volviendo loco porque como que oía ruidos, pasos por la noche, por ejemplo, además su comida y sus cigarrillos desaparecían muy rápido, entonces se pensaba que la casa estaba encantada. También le contó a su mujer que un día vio la cara de un hombre en la ventana de su casa y entró corriendo a socorrer a su mujer, pero cuando entró no había nada. Madre mía, si Fred supiese. Además, todo esto, pobre, bueno, pobre no, porque en realidad maltrataba un poquito a Dolly, pero bueno, ya llegaremos. Todo esto se lo contaba a Dolly en plan, oye, ¿eso, has oído eso? ¿O me estoy volviendo loco? ¿O qué está pasando? Y Dolly le dijo que ella no oía absolutamente nada y que fuera al médico porque estaba perdiendo la cabeza. O sea, que le hizo sentir como aún más loco. Que si alguna vez habéis estado en esa situación en que tú sabes que tiene razón, pero la otra persona te hace sentir como si estuvieras loca, es lo más frustrante del mundo, os lo juro, ¿eh? El gaslighting, básicamente. Y Dolly además también le decía que la razón de todo esto era porque como venía borracho, él se comía su comida, fumaba sus cigarrillos y al día siguiente no lo recordaba y por eso pues oía cosas raras, comía mucha comida porque estaba borracho. Fred fue al médico y también creo que a un psicólogo, y ir a un psicólogo en los años 30 tiene tela, y no encontraron nada. Tiene tela, me refiero a que no estaba muy bien visto, eso es lo que me refiero, no quiero que se malinterprete. Bueno, como he dicho, no encontraron nada porque en realidad esos pasos eran reales, la comida que desaparecía era real, los ruidos, las sospechas de todo era real, era Otto en el ático. Fred se sentía tan loco y tan desubicado que dijo, ya está, o sea, basta ya, no aguanto más, hago las maletas y me voy a Los Ángeles, o sea, de costa a costa prácticamente. Fred estuvo mirando casas y Dolly le hizo una propuesta un poco peculiar, solo le pidió una cosa, le daba igual el tamaño, la zona, solo le pidió que la casa tuviese un ático. Cosa que, además, en la ciudad de Los Ángeles era bastante complicado. Se ve que las casas de ahí, muchas no tienen ático, pero Dolly, tozuda como sí sola, encontró una casa en Sunset Boulevard de 2 pisos con un poquito de jardín, preciosa tal, y que además tenía un ático. Llegamos al momento de la mudanza. ¿Cómo hace la pareja de amantes para poderse mudar y que no les pille Fred? O que no dejasen a Otto encerrado en el ático. Que podría haber sido un final alternativo a esta historia, pero bueno. Dolly le propuso a Otto que mientras Fred y ella recogían un poco todo, Otto se avanzase, se metiese en el ático y se fuera acomodando. De esta forma Fred no le vería salir de la casa antigua porque estaría trabajando, ni tampoco le vería entrar en la casa nueva porque ya estaría allí. Los primeros meses todo parecía ir como la seda, o sea, Fred trabajaba, Dory y su amante podían tener sus encuentros y Otto seguía escribiendo sus historias hornies de pulp. De hecho, pudo vender algunas y todo y consiguió un poquito de dinero que compartió con Dolly. Para Fred fue un poco agobio porque sentía que los ruidos que supuestamente solo oía él le habían seguido desde Milwaukee hasta Los Ángeles, o sea, prácticamente de punta a punta o de costa a costa. Se empezó a obsesionar muchísimo, que no le culpo, con el tema de los ruidos. Curiosamente, una cosa que nunca hizo es subir al ático, cosa que es en plan, no sé, si sabes que hay un ático, oye ruidos en el piso de arriba, no sé, me parece raro que nunca subiese, pero por las fuentes no he leído en ningún sitio que Fred subiese al ático como a investigar. El marido de Dolly cada día estaba más frustrado porque oía ruidos, la comida desaparecía y Dolly le decía que todo estaba en su cabeza. Así que como estaba tan frustrado, que no lo justifico, pero empezó a pegar a Dolly y además discutían muchísimo más. Pasan los años y llegamos al fatídico día del 22 de agosto de 1922. Otto estaba escondido en el ático y oía, sin poder hacer nada, como cada día Dolly y Fred discutían. Ese día en concreto la discusión iba creciendo y ya no podía aguantar más y decidió ayudar o socorrer al amor de su vida. Así que Otto sale de su escondite por una puertecita que daba directamente al dormitorio de Fred y Dolly, que ahora que lo digo en voz alta, qué creepy, o sea, qué cosa más de miedo. Y en la habitación Otto encuentra una de las pistolas de Fred, entonces baja corriendo al piso de abajo donde estaban discutiendo Fred y Dolly. Para que os hagáis una idea de la imagen, Fred estaba como de espaldas a Otto gritando a Dolly. Dolly al ver a Otto lo miró y su marido al ver que su mujer estaba mirando como más allá de él, se giró y se encontró cara a cara con un Otto que le apuntaba con una pistola. Y por primera vez al ver a Otto, Fred entiende todo. También te digo, tú imagínate descubrir y entender todo, o sea, han pasado un porrón de años. Si mis cálculos no fallan, creo que son 5 años en Milwaukee y 5 años en California, o sea, unos 10 en total. Desde que Otto había ido a arreglar, no sé si os acordáis, la máquina de coser aquella, se habían mudado incluso. Tú imagínate lo confuso que debió ser para Fred. En plan, vale, ya tengo respuesta a todas estas preguntas sobre los ruidos, los pasos, la comida, pero es que ahora tengo aún más preguntas, ¿sabes? Obviamente Fred reconoce instantáneamente a Otto, que había sido su trabajador y ahora no solo era el amante de su mujer, sino que además estaba durmiendo literalmente cabeza con cabeza con él. Le pagaba la manutención, se había mudado con ellos, le pagaba la casa, la comida y se había acostado con su mujer. O sea, tú imagínate la confusión para Fred, debió ser en plan, darme unos segundos porque es que necesito procesar todo esto. Pero bueno, Fred y Otto al final empiezan a pelear y de golpe la pistola dispara 4 veces. La primera da contra el techo, y las otras 3 impactan contra el pecho de Fred y lo mata instantáneamente. Se hace un gran silencio en la sala, de golpe Otto se empieza a agobiar, no sabe qué hacer, así que Dolly, totalmente en calma, crea un plan. Deciden meter a Dolly en un armario que solo se puede cerrar desde fuera, o sea que le encierra Otto en el armario. De esta forma ella tendría la coartada porque si ella estaba dentro de un armario que se cierra solo desde fuera, alguien le habría tenido que encerrar a ella y ella no habría podido ser la que ha disparado a Fred. Otto por su parte se lleva como algunas joyas, un reloj de diamantes y unas cosas caras de Fred y Dolly al ático para hacer ver que todavía ha sido un robo que había salido mal. Los vecinos llaman a la policía porque llevan rato oyendo a Dolly y Fred discutir, de golpe oyen unos disparos y después silencio, pues llaman a la policía que llega y se encuentra a Fred desplomado en el suelo muerto y a Dolly en el armario. Hay fuentes que dicen que estaba supuestamente desmayada y otras que estaba gritando desesperada el nombre de su marido. Cuando la policía le pregunta a Dolly qué había pasado, ella les explica pues, que habían venido a robar, que le habían metido a ella en el armario contra su voluntad, habían disparado a su marido y que habían robado algunas cosas de valor del matrimonio. La policía se lo cree más que nada porque tampoco tiene razones para dudar. En plan, el marido estaba muerto, las joyas faltaban y Dolly estaba encerrada desde fuera, así que la dejan libre, ya que a sus ojos realmente lo único que ven es una víctima. Sí que es cierto que en el interrogatorio se empezó a comportar un poco rara. O sea, los policías sospecharon algo porque les dijo que ella y Fred tenían un matrimonio perfecto, que nunca discutían, que tenían una vida de ensueño, cosa que era muy poco creíble. Y además también habían sido llamados a la casa por una discusión que de repente era silencio. O sea, sabían que estaban discutiendo antes de la muerte de Fred, pero es que tampoco tenía más pruebas, así que la dejaron en libertad. Dolly coge el dinero de su marido difunto y también sus cosas de valor, porque obviamente no las habían robado, las tenía Otto, y se compra otra casa con ático y Otto y Dolly siguen con su vida. Que digo yo, ya que él no está Fred vivo, ya no hace falta que Otto viviera en el ático, ¿no? O sea, es un poco raro. Quizás era algún tipo de juego suyo, o quizás en este punto Otto ya estaba tan enajenado que hacía todo lo que Dolly dijese, o quizás para que los vecinos no hicieran más preguntas, no sé, es un poco raro. Pero siguen con su rutina. Otto se instala en el ático, Dolly sigue con sus tareas de ama de casa y durante el día Otto sale de su habitación, se acuesta con Dolly y por la noche vuelve al ático y escribe sus historias en su máquina de escribir. Después de un tiempo Dolly quería más, se empieza a pillar de otro hombre que es Herman Shapiro Y la verdad es que los dos estaban como bastante pillados mutuamente. Tenían sus encuentros en la casa de Dolly con, por cierto, Otto en el ático. O sea, tú imagínate. Y Dolly, cuando llevan bastante poquito tiempo, le hace un regalo a Shapiro. Un reloj muy caro con diamantes. Shapiro se extraña y dice... Vais a flipar. Le pregunta, ¿este no es el reloj de tu marido difunto, el que te robaron? Y ella en plan, ay sí, es que mira, al final lo encontré haciendo la mudanza, estaba así tirado por casa y te lo puedes quedar. Por alguna razón, esto a Herman Shapiro le pareció maravilloso, no hizo más preguntas y llevó el reloj prácticamente de forma diaria. Muy fuerte. Herman Shapiro es un abogado exitoso y también pues trabajaba muchísimo, al igual que Fred. Entonces eso a Dolly le frustraba mucho y además ya estaba como medio cansada de Otto, ya no era como la novedad. Y al igual que Fred, Herman tampoco llegó a un punto que ya no le satisfacía. Yo creo que se acostaban y tal, pero ella quería como... ¿Sabéis aquellas primeras semanas o meses de cuando estás conociendo a alguien que son como muy emocionantes? Pues yo creo que ella quería que le dijese lo guapa que era, que los hombres se fijaran en ella. O sea, quería como un poco ronear. Pienso, ¿eh? Conoce a Roy Klum, con quien le pone los cuernos a Herman. Roy Klum era un hombre de negocios y actor. Dolly no solo le seduce, sino que además le convence para hacer desaparecer el arma del crimen. Sí, sí, os cuento. Le dice en plan... Mira, he encontrado esta pistola en mi casa que se parece muchísimo a la que usaron para matar a mi queridísimo y difunto marido y es que me da muchísimos malos recuerdos y por favor deshace de ella. Que digo yo, ¿cómo sabía cómo era la pistola con la que había matado si ella estaba encerrada en el armario? Pero bueno, entre esto y el reloj, marameba. Total, ella le decía, obviamente esta no es la pistola que se usó, tal, pero mira, se parece mucho, me da malos recuerdos, no quiero que la policía empiece a especular, así que porfa, ocúpate tú y, no sé, deshazte de ella. Roy Klum accedió y tiró la pistola en la Brea Tar Pits, que es una especie de lago, pero en vez de agua hay como alquitrán. Son como unos pozos de alquitrán, que después ese alquitrán se usa para hacer asfalto, así que en realidad es un buen sitio para esconder una pistola o un arma del crimen, realmente. Lo que Roy Klum no sabía es que Fred tenía más de una pistola y Dolly quería hacer desaparecer las dos, por si acaso. Así que Dolly le va a su vecino y le cuenta la misma mandanga, que se la había encontrado randomly, que le traía malos recuerdos, que no quería que nadie sospechara cosas, así que el vecino enterró la pistola en su jardín. La verdad no entiendo cómo Dolly pudo convencerlos, no sé, debería tener muchísima labia esta mujer. Y también muy poca vergüenza, la verdad. Yo no puedo ni pedir una bolsa en el súper, o sea, ¿cómo le voy a pedir a alguien que esconda una pistola o un arma del crimen? Es que ni me lo imagino, ni me entra en la cabeza, en fin... Ahora hemos llegado a un punto de la historia que muchos habréis pensado. Ahora no solo Dolly y Otto tienen información del crimen contra Fred, porque básicamente estaban allí, sino que también ahora tienen medio información o sospechas Roy Klum y el vecino de Dolly. Pues sí, habéis pensado esto, tenéis toda la razón del mundo. Roy y Dolly cortaron. Bueno, creo que Dolly cortó con Roy porque él se enfadó tanto que fue a la policía, les contó lo de la pistola, dónde estaba, lo que había dicho Dolly, lo que había hecho con la pistola, etc. Y la policía va a la Brea Tar Pits y encuentra la pistola. Así que se dan cuenta que Roy Klum tenía razón y que quizás hay algo más en esta historia de lo que realmente creían, o sea que no era solo un robo. Arrestan a Dolly para interrogarla y no sé si el vecino lo ve o se entera de todo esto y empieza a recordarle de la pistola en su jardín, así que también va la policía y mientras tanto Otto recordemos que seguía en el ático, o sea, ahí encerrado. Dolly estaba en la cárcel para que no huyese, no le puede traer comida, además desde dentro del ático no ves lo que pasa afuera, así que no sabe de qué está pasando Otto. En realidad está escribiendo ahí sus historias, pero no se está enterando de lo que está pasando fuera. Así que para Dolly la única solución es que cuando Herman Shapiro, que es aquel novio que había tenido hace un tiempo, que era abogado, el del reloj, pues tal, le viene a visitar y le pide un favor un poco extraño. Le dice que por favor compre comida, que vaya a su casa y pique 3 veces en el techo. Cuando Herman empezó a hacer preguntas, ella le explicó que no se preocupase, que era su hermanastro, que estaba hospedando en el ático y no podía traerle comida, así que sí, por favor, lo podía hacer él. Dolly también le dice que si daba 3 golpecitos en el techo, su hermanastro, barra amante realmente, sabría que es como una señal para bajar del ático. Herman da los 3 golpecitos y Otto baja. Supongo que debió ser una situación un poco incómoda, en plan, cuando Otto ve a Herman, le cuenta todo lo de su aventura, en plan, fuckboy un poco, en plan, rollo, sí, nos hemos acostado cada día, tal, porque yo creo que, Otto reconoce a Herman, que se estaba acostando con Dolly mientras él estaba en el ático y era un poco como de venganza, como quien dice. Pienso, esta es mi teoría. De hecho, muchas fuentes describen a Dolly como una mujer muy horny. No sé si es un tema del machismo de la época, en plan de todas las mujeres que les gustaba el sexo ya eran clasificadas como locas del sexo, o si realmente tenía un problema de adicción al sexo. No lo sé, tampoco vamos a juzgar. Herman, que le había traído a Otto su comida y ahora Otto le estaba cantando a las 40, él en plan se supone que te tenía que traerte una bandejita con comida, ahora me dices que te estás acostando con Dolly, entonces sigue siendo su hermanastro o qué está pasando. O sea, tú imagínate. Otto, yo creo que ya estaba cansado de vivir de esta forma desde los 17 años. Además, tenía que escuchar cómo Dory le ponía los tochos. Y supongo que tampoco debería tener muy claro cómo interactuar con otra gente. O sea, recordemos que desde los 17 años ha vivido encerrado, solo interactuando con Dolly, solo para realmente sexo. Como os he dicho, Otto le cuenta cómo se acostaba con Dolly, que incluso habían tenido sexo cuando Germán y ella estaban juntos. Entonces Germán se enfada tanto que echa a Otto y con sus poderes de abogado saca a Dolly de la cárcel, avalando que realmente no había pruebas para culpar a Dolly y de hecho lo único que había eran las pistolas, pero estaban en tan mal estado que no se podía confirmar 100% que fueran el arma del crimen. Entonces Dolly vive con Germán durante 7 años, o sea, también te digo, después de que se enterara de que tenía un amante en el ático, que quizás está ligada al asesinato de su marido, del cual le dio un reloj, en fin, no sé, un poquito de red flags. Pero bueno, estuvieron viviendo juntos como pareja durante 7 años. En el 1930, Germán pilla a Dolly poniéndole los cuernos y en ese momento decide ir a la policía. No antes, cuando descubrió a Otto en el ático, no con el reloj, sino ahora. Les entrega todas las evidencias que había conseguido en los últimos 7 años y así demuestra que Dolly había asesinado a Fred Ostrich. Y también les cuenta todo lo de Otto. Y les explica que, pues, que tenía sospechas de que Otto había encerrado a Dolly en el armario y había escondido las cosas de valor para simular un robo y que los dos eran culpables, etc. Arrestan a Dolly, pero no encuentran a Otto. ¿Por qué? ¿Qué había pasado? Que Otto se había ido a Canadá, se había cambiado de nombre a Walter Klein y se había casado. Pero bueno, finalmente vuelve a Los Ángeles, lo pillan y lo arrestan también. Cuando lo arrestan, Otto barra Walter lo confiesa absolutamente todo. Este caso, claro, hasta ahora no se sabía nada, pero ahora empieza a salir a la luz y los medios se vuelven locos. O sea, es que es un caso muy extraño realmente. A él, por sus condiciones de vida, le dieron el apodo del hombre murciélago y a ella la retrataban pues, en medios como una vampiresa, como una femme fatale o como una enferma del sexo, una depravada sexual. De hecho, la defensa de Otto justificó todo lo que había pasado diciendo que justamente había pasado porque Otto había vivido en el ático, Dolly lo estaba esclavizando y ya no estaba en sus cabales, por eso mató a Fred. De hecho, mencionan que Dolly prácticamente tenía como un esclavo sexual y esta imagen se ha arrastrado hasta la actualidad. Y por eso también se habla mucho de lo activa sexualmente que era Dolly, como para también pintar un poco esta imagen, como si realmente que a Dolly le gustase el sexo fuera algo malo. O sea, yo no digo que Otto fuera feliz en este ático y que Dolly realmente no usase tácticas de manipulación con Otto. Recordemos que era muy joven cuando todo esto empezó. No estoy diciendo eso porque además no tengo ni idea, o sea, no he hecho una ouija con ellos para preguntarles si eran felices, pero solo estoy hablando de la imagen que tiene Dolly como de mala persona, no por tener un hombre en el ático o por haber asesinado a su marido, sino por el simple hecho de que disfrutase del sexo. O sea, como que le están imponiendo una mala imagen por unas razones equívocas, en realidad. La defensa de Otto siguió diciendo que Otto era un esclavo sexual, que solo le había dicho a Dolly que la quería por su seguridad, que había conocido a Dolly cuando era muy joven y era muy influenciable, cosa que yo también lo creo, la verdad. Y acabaron defendiendo que Otto tenía la mente de un niño de 8 años y que no era culpable del crimen por enajenación. Pero al final los jueces declararon que sí que era culpable de homicidio involuntario. Pero ¿qué pasa? Que no lo pudieron condenar y os explico por qué. En Estados Unidos hay una cosa que se llama The Statute of Limitation, que en España creo que se traduce como periodo prescriptivo, y se refiere a que pasado un tiempo desde el crimen, a la persona culpable ya no se la puede culpar o hacer pasar por procedimientos legales por ese crimen. Entonces, como había pasado tanto tiempo desde el asesinato de Fred hasta que finalmente la policía hiciera algo al respecto, los cargos de homicidio de Otto habían caducado el año anterior, así que no podían culparlo por el asesinato, por así decirlo. Cosa que sinceramente me parece muy mala idea, o sea, me parece una forma de prácticamente felicitar a los perpetuados de un crimen por huir de la ley. O sea, en plan, mataste a alguien, tranquilo, que como llevas, me lo invento, 12 años en libertad sin que nos enteremos, puedes seguir libre y no pasa absolutamente nada. O sea, ¿me entendéis? No tiene mucho sentido. O sea, es prácticamente unos aplausos a los criminales, no sé. Dolly fue culpada de conspiración y de ser cómplice de un asesinato, pero tampoco fue condenada. No sé si también por el Status of Limitation, pero en algunas fuentes dice que porque fue un jurado bloqueado, que eso es cuando un jurado no puede llegar a un acuerdo sobre un veredicto después de una deliberación prolongada. Entonces, como no puede alcanzar unanimidad o supermayoría requerida para culpar a alguien, Dolly quedó en libertad. Entonces, tanto Otto como Dolly fueron libres. Dolly se volvió a casar y murió en el 1961 a los 80 años y Otto, tras el juicio, se fue de Los Ángeles y desapareció. O sea, tampoco hay mucha más información. Dolly y Otto no volvieron a verse nunca más y nadie fue condenado por el asesinato de Fred Ostrich. Este realmente es el caso. Sé que es un poco raro porque tampoco acabo de entender bien lo que pasa. En plan, vale, sí, Dolly quiere tener sexo, su marido trabaja, así que tiene un amante en el ático, ok, y este amante lo mata. Vale, pero, uno, ¿qué opinaba Otto de estar en el ático? ¿Estaba contra su voluntad o quizás estaba manipulado? No sé. ¿Por qué Fred nunca subía a ese ático? ¿Planeó Dolly desde el principio el encontronazo con Otto? Porque recordemos que era un trabajador de la fábrica, o sea, lo medio conocía. Otras preguntas, ¿cómo convenció tan fácilmente a dos hombres que escondieran literalmente el arma del crimen. ¿Qué pensó Hoover al encontrarse cara a cara con Otto? Además, para Otto esa fue su primera interacción, aparte de Dolly, en mucho tiempo. Con lo cual, ¿cómo se comportó? ¿Quién es culpable? ¿Otto, Dolly, los dos? No sé, muchas preguntas. Por cierto, hay una opción en Spotify en la que me deja pues haceros preguntas. Yo siempre os preguntaré qué otros episodios queréis escuchar o si queréis que trate algún tema o caso en concreto o ideas. Pero ahí también podéis comentarme lo que queráis en realidad. O sea, yo pongo esa pregunta, pero es un espacio abierto para comentar. O sea, podéis responder a la pregunta original o a las preguntas que acabo de hacer ahora. Comentarme vuestras teorías en el caso o quizás yo que sé alguna experiencia. La verdad es que estaría muy guay porque así también me siento que no estoy yo sola con un micrófono y así me siento que hay alguien más allá de Spotify. Por ejemplo, si tenéis alguna teoría, estas preguntas que he ido haciendo o queréis comentar algo, quizás lo podríamos hablar en el siguiente episodio o así, no sé, para que quede como un poco más de diálogo, más que yo sola hablando, porque ya hablo mucho yo, entonces así también os escucho un poco a vosotros. Para responder a alguna de estas preguntas, he intentado investigar cómo se debía sentir Otto y he buscado información sobre los efectos de vivir encerrado. Me salió muchísima información sobre el confinamiento y cómo ha afectado a las personas psicológicamente, pero yo no quería hablar de eso, yo creo que de eso ya hemos tenido nuestro momento y ya estamos todos un poco saturados, sino que quiero comentar más un fenómeno que he encontrado que se llama Hikikikomori, que se ha extendido en Japón y después también se ha ido viendo en otras partes de Europa, pero sobre todo es en Japón. El hikikikomori significa estar recluido de forma voluntaria o apartarse. Muchos adolescentes japoneses sienten tanta presión que lo único que sienten que pueden hacer es encerrarse en su habitación para siempre. O sea, estos jóvenes pasan meses e incluso años en casos extremos sin ver a absolutamente nadie, incluida su familia, que viven en su misma casa. O sea, hay madres y padres que no ven a sus hijos desde hace 2 años, pero aún así viven con ellos. Esto está asociado a conflictos familiares o personales o sociales, también relacionado con la ansiedad social, la agorafobia y la timidez extrema, o experiencias de bullying o rechazo social. La cultura de Japón en concreto es muy exigente y competitiva y rechaza todo lo diferente o incluso lo mediocre. Además, hay que tener en cuenta que muchas familias japonesas solo tienen un hijo, en el cual ponen absolutamente todas sus esperanzas y toda su presión, y muchas veces su valor, el valor de una persona, se resume en lo académico. Entonces, desde pequeños tienen muchísima presión y la adolescencia o el inicio de la vida adulta es ese punto de inflexión en el que quizás todo lo que se han esforzado académicamente desde que eran pequeños no ha dado resultado o no se sienten capaces de seguir aguantando esta presión, que desde ese momento solo irá en aumento con la vida adulta, y se encierran. Además, también tienen una percepción del mundo exterior como algo que les agrede constantemente, que siempre está en su contra, etc. Entonces, consecuencias de vivir encerrado que quizás también sufrió el protagonista de esta historia. Pues, por ejemplo, pérdida de las habilidades sociales, que es algo que hemos ido hablando durante el episodio. También peligro de no reintegrarse socialmente, que esto yo creo que no pasó porque recordemos que Otto se mudó a Canadá y se volvió a casar. Y también pues provoca tristeza, depresión, ansiedad e inseguridad. O sea, en resumen, somos seres sociales y necesitamos sociabilizar. Físicamente, el hecho de estar encerrados en un espacio pequeño también tiene sus efectos. No hay mucha actividad física y la salud puede deteriorarse. Aumento de la masa corporal puede llevar también a la anemia, dolor de las articulaciones, etc. Dicho esto, pasamos a las películas. Por un lado está The Pleas of Mr. Blossom, que en español se traduce a Los pecados de la señora Blossom. Es una comedia inglesa del 1969, inspirada un poco en la historia de El amante del ático y todo eso. La he buscado por todos lados a ver si la podía encontrar sin pagar, y no hay manera. Entonces, si a alguien le interesa, está allí, puedes pagar por ella. A mí me llama mucho la atención y me hubiese gustado haberla visto antes de colgar esto, pero no ha habido manera. Pero bueno, es una comedia inglesa que siempre está guay verla. La otra película es The Lover in the Attic, es del 2016. A ver, es una película que se nota que es una TV movie, pero está muy entretenida. En plan, está explicada desde el punto de vista de Otto. Y si un día me pongo la tele, hago zapping y la encuentro, la volvería a ver. Y hasta aquí las recomendaciones. Me sorprende bastante que no haya más películas o libros sobre esto, porque literalmente parece una trama o una película. O sea, es un ejemplo de cómo la realidad supera prácticamente la ficción. Sé que ha sido un caso así cortito, pero creo que también es bastante intenso. Es poco conocido, o sea, no me suena haberlo visto en muchos sitios, así que por eso también me apetecía y creo que se merecía traerlo al podcast. Además, aunque esté resuelto realmente, es como que quedan muchísimas dudas, así que si tenéis cualquier teoría, como os he dicho, tenéis la cajita de preguntas en Spotify para comentarme lo que queráis. También podéis hablarme por TikTok, donde hablo de cultura, historia, moda, música, arte, etc. Mi nombre es Blanca/MP3, porque el punto MP3 ya me lo habían cogido. Y creo que por hoy ya está. Muchas gracias por escucharme un martes más y adiós.